Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda pre-maestro Tavares.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Esto que se está escuchando es el Cuarteto Zitarrosa haciendo Candombe de la Aduana. ¿La sacaste, Quirici, o no?
Conejo de la Galera de
bien,
¿no?
Bien, Gabriel.
Un hit.
Bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Continuará?
Continuará, sí.
Hicimos la semana pasada y efectivamente lo que vamos a hacer ahora.
Bueno, nos quedó pendiente aquella pregunta acerca de por qué los marxistas a fines de los 60, a principios de los 70, también aceptaban a los cristianos y qué grado de, digamos, de cercanía podían tener en un Uruguay tan convulsionado como aquel, ¿no? Cristianos y marxistas. Y bueno, yo simplemente digo, no soy un conocedor en detalle, en experiencia de la historia del Partido Comunista, pero sugiero algunas lecturas para la aproximación y alguna interpretación de fenómenos que ocurrieron que me parecen muy relevantes, y hoy en especial quiero recordar uno. Pero en la historia del Partido Comunista, del Partido Comunista del Uruguay, que recomiendo calurosamente la lectura del libro de Gerardo Leibner, que es un investigador uruguayo que ha investigado por diferentes partes del mundo, que se llama Camaradas y Compañeros, una historia política y social de los comunistas del Uruguay. Hay un hecho muy trascendente que viene de antes de los 60 y es el cambio de dirección, lo que conocemos como la era Arismendi, ¿no? A partir de la crisis interna. El Partido Comunista estuvo dirigido por mucho tiempo por Eugenio Gómez y hacia el año 55 se produce una crisis interna y Arismendi con otros camaradas se hacen del mando, expulsan a Gómez y comienza una etapa muy interesante que se inaugura con una revista llamada Estudios, que hasta hoy tiene una versión también, creo que la continúa no sé si es propiamente el Partido Comunista o la Fundación Rondón Arismendi, donde lo que se proponen es empezar a estudiar la realidad uruguaya. Y yo le voy a decir con estas palabras, por supuesto que el libro y los militantes comunistas deben tener mucho más jerarquía para decirlo, pero está bueno, es decir, tratar de adaptar el marxismo soviético, que era lo que se criticaba siempre el Partido Comunista, que tenía una línea muy seguidista de la URSS, adaptarlo a la realidad uruguaya, empezar a conocer más, a meterse más en la realidad uruguaya, y eso va de la mano, o sea, una actitud más de, bueno, ¿por qué tenemos estos militantes? ¿Por qué no llegamos a otros sectores? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos tanta fuerza en determinados sindicatos obreros, pero en el campo no tenemos casi nula llegada? La visión del marxismo que tenemos está actualizada para la realidad de nuestro país. Con esas preguntas empieza a trabajar en revista Estudios, pero además con una estrategia que va a culminar, como pasó desde otros ángulos, no es exclusividad del Partido Comunista, pero con la estrategia del Frente Unido, ¿no? Incluso, bueno, esto tiene que ver con la historia internacional. Año 56 es el año de la desestalinización en la URSS, y también el año de las grandes polémicas que van a empezar entre los chinos y los soviéticos. Yo acá estoy abriendo un temazo que solo lo dejo anunciado, pero digo que hay que tenerlo en cuenta, donde sí era, la polémica viene por diferentes motivos, ¿no? Rivalidades estratégicas entre China y la URSS, entre Mao y Khrushchev, la crítica al culto a la personalidad de Khrushchev, que también le pega, digamos, directo a Mao, pero además sobre las vías por las que se podía llegar al socialismo, ¿no? Y hay toda una discusión. Arismendi participa como uno de los elaboradores teóricos más interesantes de América Latina, diciendo que podía llegarse al socialismo por una vía electoral y democrática, y digamos que la única vía no era la revolución armada con un partido de vanguardia marxista-leninista, que digamos era la vieja fórmula. Entonces, esa nueva realidad y el trabajo de la revista Estudios y la apertura de los comunistas a militar con otros sectores también empieza a acercar a marxistas que... Yo acabé de hacer un comentario simplemente para la imaginación, ¿no? De la era pre-Arismendi del 55 eran muy cerrados, muy anticlericales, y empiezan a abrirse, incluso son las mismas personas a veces, porque hay una reconversión en las miradas, en las estrategias, y empiezan a ver en la iglesia, yo hablo de la iglesia católica en general, porque es la que tiene mayor cambio, pero en los cristianos, globalmente, porque no solo son los católicos los cristianos, muchas veces compañeros de ruta en las luchas sociales, por ejemplo, las primeras marchas de los cañeros, estamos hablando del año 62, van a tener, incluso dentro de la iglesia genera mucha polémica, pero apoyo de sacerdotes católicos, ¿no? Entonces es como decir, bueno, pero en realidad si estamos estudiando, abriéndonos a la realidad uruguaya y a otros movimientos para generar un frente unido, y se está gestando el PDC al lado, ¿no? Y también diciendo, bueno, tenemos que estar con marxistas, y pasa esto que yo te contaba de la iglesia metodista del otro lado, es decir, empieza a confluir toda una serie de actores sociales que trascienden, me parece a mí, su ideología como algo fundamental y cerrado para encontrarse con otros.
Bien, seguimos después de la tanda, Gabriel.
Dale.
Seguimos con el profesor Gabriel Quirici en los estudios de Suena Tremendo.
Bueno, para redondear la idea y ceñirnos a la fecha de hoy, un elemento que mencionamos en la columna pasada pero que no se puede dejar de subrayar es el cambio también operado en la iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Acá me refiero a la iglesia católica, pero que va a tener un efecto en todas las iglesias y ni que hablar, en todo el movimiento cristiano, y es la idea de que la fe debe ser vivida también como un servicio y en sintonía con los tiempos que corren, ¿no? El compromiso social, el entender al prójimo más allá de ser cristiano o no, que bueno, va a tener como principal, no sé si principal, pero como muy destacada labor en nuestro país a la Conferencia Episcopal Uruguaya cuando la dirija Monseñor Partelli, que bueno, va a ser desde mediados de los 60 hasta previo al golpe de Estado, con una definición. Yo acá recomiendo otro material, creo que puede ser lo más interesante de la columna, porque hay materiales muy buenos que a veces se desconocen. Paul Davesis, quien fuera secretario de la conferencia, ha escrito un libro que se llama No se amolden al tiempo presente, donde sigue toda la trayectoria, tanto teológica como social y política de la Conferencia Episcopal Uruguaya, y que va a dar lugar a una expresión en plena crisis de los obispos consustanciados con el pueblo, ¿no? En plena crisis del 68, con una actitud realmente muy abierta, y que, por ejemplo, digo, para ir atando cabos, ¿no? Cuando llegan las elecciones del 71 y está todo el tema de votar en el Frente Amplio, ¿no?, que hay marxistas, y está el PDC, que es el que brindó el lema y demás, se espera una declaración de la CEU, y hay la CEU es la Conferencia Episcopal Uruguaya, ¿no? Y hay una polémica entre los obispos, hay dos que dicen que hay que condenar al marxismo y votar con los marxismos, uno es Balaguer y el otro es Corso, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero se encuentra en el libro el dato, pero finalmente la mayoría de los obispos hace una declaración en donde dice que se puede votar a cualquier partido, que es del libre albedrío de los cristianos y católicos, saber elegir críticamente y pensar que Uruguay precisa, porque lo dice también la declaración, cambios estructurales para mejorar, es decir, una declaración muy abierta, muy pluralista, que tiene como contrapartida, que el otro día que sale la declaración de la Conferencia Episcopal, el Popular, que es el diario del Partido Comunista, dice, obispos, permiten votar al Frente Amplio, ¿no? Como celebrando que está ese grado de amplitud. Y el diario, medio conservador de aquel momento, saca una caricatura con Monseñor Partelli cambiando la cruz por una hoz y un martillo en la pared de su despacho. Digo, para ver también el grado de animosidad que había antes. La derecha presionaba mucho también a los obispos a condenar al marxismo y no lo hicieron, ¿no? Pero quiero terminar la columna de hoy atándola con un episodio, pero a veces los episodios vitales también explican mucho más que tantas palabras que uno puede aportar o lecturas, que obvio que hay que nutrirse de ellas para poder fundamentarse. Pero hoy se cumple aniversario del... Bueno, catalogarlo ya hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Pero desde el asesinato de los 8 militantes comunistas en la seccional 20, en la calle Agraciada, ahí antes de llegar al viaducto, si venís del centro, aunque creo que en aquella época fue en el 72, en abril del 72, no, todavía no estaba el viaducto, un hecho bastante, bueno, además de trágico, aún confuso, ¿no? Y se da en el marco de los sucesos de abril, del estado de guerra interno, ya declarado, ¿no? Que había surgido a raíz de los atentados del MLN y de la represión de las fuerzas conjuntas, policiales y militares al MLN, pero en ese contexto, donde operaban bandas parapoliciales y con diversos nombres, la actitud de los comunistas me parece un tema a analizar y a entender históricamente. Ya la noche del 14 de abril, a la seccional de la calle Sierra, hoy Sierra creo que Fernández Crespo, yo siempre me confundo, no porque le cambiaron el nombre, pero un comando con tipos con metralleta, eso, hay una reunión de 500 de la Juventud Comunista, se mete, los provoca, tiran tiros al aire, manosean a las mujeres, y la orden que tenían los comunistas era, porque aparte habían tenido una gran lucha con los tupamaros de no ir a las armas, era no caer en las provocaciones, porque eso agravaba el problema. Ahora, el 17 de abril, o sea, la madrugada del 17 para el 18, en la seccional 20, que había sido allanada dos veces, el Partido Comunista da la orden de vaciarla, pero 8 militantes se quedan por las dudas, dicen, la vamos a defender, no sé qué, ¿tá? La cuestión es que la seccional es rodeada, el jefe del operativo va a recibir una... El jefe del operativo militar recibe una bala que parece que vino de espaldas, no se sabe, ¿tá? Y de Busconi, que termina en estado vegetativo y luego va a morir más adelante, pero balean a los comunistas, mueren 8, había 10, 2 se quedan en la azotea sin escapar y se salvan, ¿tá? Y en uno de los actos, un atropello brutal, todavía estábamos en democracia, ¿no? Y ante el sepelio de los militantes comunistas, Monseñor Partelli va, ¿no? Cosa que a mí me parece muy interesante como para entender en estos momentos vitales, y enseguidita la conferencia episcopal saca una declaración condenando toda violencia, reafirmando los valores democráticos, y enseguidita, esto digo, da para mucho, yo hoy dejo presentado, dice que estamos sobre la hora, el Partido Comunista pide tener no solo un sepelio digno para sus camaradas caídos, sino la posibilidad de iniciar una investigación en la justicia, y la justicia militar, que claro, después que se dio el operativo, y bueno, es muy grave el operativo, dejaron desangrándose algunos, las ambulancias no podían pasar, los senadores que intentaron pasar tampoco. Hay un libro de Virginia Martínez, que bueno, hoy es directora de Canal 5, pero a su vez es historiadora y guionista de cine, que se llama Los Fusilados de Abril, que también lo recomiendo, ese es un libro que te lees en 2 minutos, impresionante la historia. ¿Tá? Pero los comunistas, cuando ven que las fuerzas, la justicia militar libera a los dos, porque después atrapan a los dos que estaban en la azotea que no se murieron, la justicia militar los libera, y en las investigaciones la justicia militar aparece que no saben por qué empezó la balacera, que creen que hubo una provocación porque muere el comandante, el capitán, pero que la bala, no saben dónde viene la bala, y que obviamente los comunistas que estaban dentro no eran guerrilleros, no hay armas, no se encuentran, tampoco le pusieron armas, es decir, entonces ahí el Partido Comunista tiene una actitud muy interesante, porque claro, imagínense, no sé, yo me lo trato de imaginar, la gente queriendo o revancha o venganza, no sé qué, y el Partido Comunista mantiene la línea, casi, digo yo, este es un comentario personal, martirológica, vamos a aguantar, vamos a sufrir, y vamos a esperar que las Fuerzas Armadas que demostraron, no el operativo, las Fuerzas Armadas que demostraron en la justicia militar ser por lo menos coherentes y veraces, que las fuerzas progresistas de las Fuerzas Armadas, no el Poder Ejecutivo que enseguida empezó a enchastar, que éramos guerrilleros, no, que esas fuerzas progresistas en el país ayuden a hacer los cambios, ¿no? Y no se sigue la denuncia por la justicia civil. Es un caso interesante. Yo había traído, no lo podemos leer porque estamos en cierre, pero el libro de Sanguinetti, que se llama La agonía de la democracia, recoge este episodio, ¿no? Y yo creo que vale la pena para entender también cierta actitud de arrojo, de incluso de sacrificio, que también es muy similar a actitudes, ¿no?, de los mártires cristianos. Y me parece, como último comentario, ¿no?, yo sé que esto puede dar para mucho, aunque otros decían, bueno, estamos hablando de esto. Pasaron 41 años, es cierto, pero pasaron 40 años de los sucesos de febrero del 73, ¿no? Y yo creo que los hechos históricos no se pueden tomar de forma aislada. Entonces, esta actitud que vemos en un momento de grave congoja, porque es decir, mataron a 8 militantes de su partido, esta actitud de decir, bueno, vamos a esperar que los sectores progresistas de las Fuerzas Armadas sigan actuando como actuó la justicia militar, no parece oportunista. Parece una convicción. Podría haber sido equivocada. Pero se entiende, porque si no, caemos en febrero del 73 como que los comunistas, como la democracia cristiana, aceptaron los comunicados 47. Y de repente creían que había posibilidades de eso. Y me parece que este dato sirve para comprender más a las personas que lo vivieron.
Bien, Gabriel, nos tenemos que ir. Gracias. Los mensajes que llegaron sobre la fantasía van todos para el Facebook.
Ahí está. Y esperemos que hoy 13-0 hable de los árbitros. Porque 13-0 nunca habla de los árbitros. Y hoy debería hablar de los árbitros.
Más que nunca.
¿Eh?
Después de lo que ocurrió ayer. Totalmente crispado por lo que sucedió ayer con la subida.
Así que esperemos que hoy hablen de los árbitros.
Ni que hablar. Me despido con este mensaje. La información continúa en 13-0 en nuestro sitio web espectador.com. Mi fantasía como mujer, escribe un oyente, o una oyente, me imagino, es que venga Nelson Fernández y me diga, mientras se saca la ropa, hoy tenemos un programa app, vieja.